Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Para los que ya estaban ayer, lo siento que les sigo predicando hoy. Hoy nos toca la última parte del capítulo 3 de Colosenses y vamos a leer los versículos 22 al 25. Vamos a hablar sobre lo que es la ética laboral. Estoy leyendo Colosenses 3, versículos 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oraremos. Gracias, Padre Celestial, por esta porción de la palabra que podemos meditar juntos. Gracias que esta porción de la palabra es algo muy práctico y te pido que nos des una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir tu enseñanza. Te pido que me ayudes, que me des las palabras adecuadas para poder enseñar en este momento, Señor. Amén. Este tema que nos toca hoy es un tema sumamente práctico. Parece que tiene muy poco que ver con nuestra salvación, este tema, ¿cierto? Más tiene que ver con nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Sin embargo, el ser cristiano es una cosa que va de domingo a domingo. No es solamente cuando estamos acá en la iglesia que somos bonitos y sonrientes, sino tiene que ser toda la semana. Y el Evangelio no es solamente yo soy salvo por gracia, y en el mundo laboral soy otra persona, sino que debe influir. Por otro lado, me siento muy desafiado de predicar sobre este tema, por dos razones. Por una razón que yo tengo también superiores, tengo jefes por encima de mí, y por otro lado también tengo colaboradores por los cuales estoy llevando responsabilidad, entonces estoy como el hamburger en el sándwich, ¿no? Como la carnecita. Por un lado tengo superiores, por otro lado también tengo a cargo empleados. Y muchas veces viene también esa pregunta a mí, ¿cuál es un sueldo correcto? ¿Cuál es un sueldo adaptado? Ahora no soy empresario, estoy a cargo de un ministerio sin fines de lucro y los recursos no son más que en una empresa, muchas veces son menos, pero los principios son los mismos, ¿no? Pero digamos que haya empresarios en esta mañana que están acá y también tienen que velar por el bien de la empresa. A veces como empleados pensamos, bueno, mi jefe es muy tacaño, ¿no? No pueden pagar lo correcto, nos hacen trabajar mucho. Sin embargo, el empresario, el jefe, tiene muchas responsabilidades. Por un lado, tiene que ver que la empresa no vaya en quiebra. ¿Qué tal si de repente entra un nuevo jefe en la empresa y dice, ya vamos a aumentar los sueldos, a todos vamos a dar 1,000 bolivianos más, ¿no? Y a los 3 meses hay quiebra, ¿las familias estarán mejor?
¿Será tomar responsabilidad social? Tampoco.
Entonces, como ustedes ven, hay muchos factores.
Se dice también que se aprende a conocer a las personas trabajando con ellas y viajando con ellas.
Con algunos de ustedes ya he tenido el privilegio de viajar y con otros de trabajar. Así que algunos me conocen. Muchas gracias.
Pero es muy cierto. Estar en la iglesia juntos o trabajar juntos es una dimensión muy, muy diferente.
Y en el versículo 22 empieza con la palabra siervos. O otras versiones dicen esclavos.
Obviamente este texto fue escrito en el tiempo que existía todavía la esclavitud. Los esclavos trabajaban, eran comprados por un dueño y trabajaban sin sueldo.
Ahora, había de todo tipo de esclavos. Muchas veces pensamos, bueno, los esclavos eran como la persona que hacía el peor trabajo en la casa, ¿no? Pura limpieza. No. Había esclavos que estaban incluso a cargo de negocios. Su dueño les dejaba un negocio a su cargo. Había esclavos que estaban a cargo de la educación de los hijos del maestro. Había esclavos que tenían hartas responsabilidades. Pero lo que tenían en común es que su dueño les podía despedir a cualquier rato. Podía hacer con ellos lo que quería. Y podía venderlos al tiempo que le parecía. Muchas veces se vendían los esclavos antes de que vuelvan a ser muy antiguos, porque perdían su valor. Si uno ya había trabajado tal vez 30 años, entonces su dueño decía, si lo vendo ahora todavía retiro un dinero. Como nosotros con los autos, ¿cierto? Mejor lo vendo porque después se va a despreciar mucho. El esclavo no tenía ningún derecho.
Sin embargo, hoy en día este pasaje se aplica a todos nosotros que estamos trabajando por un jefe, por un superior en una empresa. Se aplica tanto a personas que tienen contrato o que trabajan sin contrato, a personas que están haciendo una pasantía o que están trabajando como voluntarios. Que nadie diga, bueno, yo no estoy pagando, solamente estoy como voluntario, no me toca este tema. Igual le toca este tema, por supuesto.
Y dice acá, obedezcan en todo a sus amos terrenales.
Esos esclavos tenían que obedecer a sus dueños.
Y nosotros, como empleados, tenemos que hacer caso a nuestros superiores. Eso es el mensaje. Nosotros ahí, donde estemos, tenemos que hacer caso. Y dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
¿Qué significa no solamente al ojo?
Un ejemplo. Escuché una historia un poco chistosa de algunas misioneras. Había dos misioneras que he conocido personalmente, todavía viven, muy ancianos ahora, y ellas estaban a cargo de una obra, una zona muy alejada de cualquier ciudad, y esas dos mujeres tenían que planear nuevas rutas, nuevos caminos, estaban a cargo de una escuela, varias cosas. Y habían contratado algunos obreros para hacer un nuevo camino. No sé cuántos estaban ahí trabajando, si unos 6, 10 hombres. Y cuando las misioneras estaban con ellos, entonces estaban trabajando, rasgándose a full, ¿no? Las misioneras salían a la casa y todos estaban ahí sentados, ¿no? Y podían estar un buen rato ahí. Salían otra vez, ya full estaban dando.
Eso es trabajar al ojo, para cuando se ve.
Ahora nosotros estamos llamados no solamente cuando nos están mirando,
sino también cuando el superior no está.
¿Se dan cuenta? Y nos dice acá, con un corazón sincero, con integridad de corazón. ¿Qué significa eso? La Nueva Traducción Viviente dice de corazón. O en el griego podemos tomar el sentido con toda fuerza, con firmeza, con reverencia,
porque sabemos que alguien nos está mirando siempre.
¿Estamos conscientes de eso, que siempre alguien nos está mirando?
¿Y quién nos está mirando? La cámara, ¿no? Dios, Dios nos ve siempre.
Quiero también hacer una paréntesis un poco grande en esta mañana. Voy a hablar un poco de la Reforma.
¿Por qué la Reforma, cuando entró, ha impactado el mundo laboral? ¿Cuáles son los 5 solas de la Reforma?
¿Quién me puede decir los 5 solas de la Reforma? ¿Quién sabe eso?
Solo la Biblia.
Solo la Biblia. Muy bien.
Solo la fe.
Solo Cristo.
Solo por,
gracia.
Solo
y solamente la gloria a Dios. El último, la gloria para Dios. Esos 5.
Ahora, esos 5, solamente la Escritura, solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo y toda la gloria a Dios, ¿qué tienen que ver con el mundo laboral? ¿Tiene algo que ver con el mundo del trabajo? Parece que no, ¿no? Parece que no tiene nada que ver. Sin embargo, ¿en qué año estaba la Reforma?
17. Exactamente, 31 de octubre. Entonces el sábado es aniversario de la Reforma. Por eso me he permitido también hablar un poco de eso, porque entra en el tema.
Nosotros pensamos que lo más importante es Halloween, ¿no? Pero no es así. La Reforma, 498 años que Martín Lutero clavó 95 tesis, o podemos decir textos muy breves, ahí en una iglesia. Así que nos podemos preparar. En 2 años vamos a celebrar 500 años de la Reforma. Tal vez podemos hacer algo. Cuando hablamos de la Reforma, a veces veo textos de la Reforma o publicidad por la Reforma. ¿Qué hacen muchas veces? Toman un tipo de letra lo más antiguo posible, ¿no? Eso parece que es la Reforma. No, la Reforma, nosotros podemos hablar de la Reforma con una letra, con una gráfica muy moderna, no importa. Es el contenido que importa. Entonces vamos a hablar un poco de esos 5 solas. Primero, sola escritura. ¿Qué significaba? Lutero dijo, para mí solo importa la Biblia. Eso es la autoridad suprema. No hay ningún dogma que vaya por encima de esa autoridad. Lo que está escrito acá es la autoridad máxima. Después, solo fe, justificado solamente por la fe. No por nada que yo podría hacer. No es porque yo vengo a la iglesia cada domingo, porque yo voy a la misa. No, eso no me justifica. Solamente el hecho de que yo creo que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz, que Él tomó mi culpa ahí. Eso es solo fe. Sola gracia. La salvación es solo por gracia de Dios. Efesios 2:8 nos dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, ¿y qué más? No por nosotros o por obras. ¿Se den cuenta? Yo no he hecho nada por mi salvación. No es que soy buen tipo y por eso soy salvo. Solamente por la gracia de Dios, porque Él, Cristo, tomó mi lugar. El cuarto, solo a Cristo o solo por Cristo, solamente por la obra de Cristo. Solamente porque Él murió en la cruz. Solamente por esta razón estoy salvo. Eso era una revolución en el 1517. Una revolución, muchas mentes se abrieron. Para muchas personas era algo muy nuevo. Ahora, ¿eso no estaba escrito en la Biblia antes? Estaba. Estaba escrito en la Biblia, pero se había enseñado de otra forma. La iglesia había llegado a poner otros puntos esenciales. Y el quinto punto, solo a Dios la gloria. La salvación viene solamente de Dios. Todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Esos cinco principios, muy sencillos, de los cuales podríamos hacer una prédica de cada uno, una hora yo creo, impactaron a las vidas. En aquel tiempo, había niños que tenían que trabajar en las fábricas, porque los sueldos de los papás no alcanzaban. Había niños de 8 años, 9 años, 10 años, trabajando en las fábricas. Los dueños, escuchando el Evangelio, entendiendo el Evangelio, ¿qué hacen? Suben los sueldos. Empiezan a pagar un sueldo decente. No es que hubo una ley del gobierno diciendo ya hay que pagar, sino las mismas personas entendiendo lo que es correcto, ética empresarial. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ayer ya he hablado un poco del proceso de cambio, pero en otro sentido. Estamos hoy en día en nuestro país en un proceso de cambio. También estamos subiendo los sueldos. ¿Estamos en la misma línea que la reforma? Pero parece que sí. Ya estamos pagando doble aguinaldo. Entonces los empleados, estamos mejor los que reciben doble aguinaldo. A mí no me toca. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que vivimos ahora, el proceso de cambio, y la reforma? Hay una diferencia tremenda. Parece que no hay. Parece que la idea es que ya estamos erradicando la pobreza, aumentando los sueldos. Parece que está todo una misma cosa. Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Qué está generando el cambio, la raíz del cambio? ¿Ya qué otras respuestas? ¿Quién me da una respuesta más? El fin, el objetivo. Yo veo una gran diferencia. En la reforma, el cambio era interno. Salía del corazón. La gente, escuchando el Evangelio, actuaba de forma diferente. El dueño de empresa decía, no puede ser que yo vivo como un rico y tengo 500 padres de familias que viven en miseria, sus hijos tienen que venir a trabajar. Aumentaré los sueldos. Y hoy, tal vez me equivoco, pero pienso que el proceso viene de afuera, ¿no? Es algo dictado, pero no es algo que viene desde el corazón. El corazón humano, digamos, queda igual. Ojalá me equivoco. Entonces hay una gran diferencia. Dos puntos más voy a tocar todavía sobre ética laboral relacionado con la reforma, sobre la mentira. Son textos que he copiado tal cual. Dice así: para los protestantes, o podemos decir hoy en día, no me gusta mucho la palabra protestante, porque hay protestantes que hoy no siguen a Cristo. Para el cristiano nacido de nuevo, prefiero decir, la mentira es un pecado muy grasito que ya se cita en los 10 mandamientos junto al homicidio, el adulterio o el robo. Pero en otros países, un pecado o una mentira es un pecadillo. Por tanto, la mentira inunda la política, la administración, las finanzas, y no se puede confiar en nadie. Hoy, ¿cuál es la posición de la mentira en nuestro medio? Si nadie me pilla, bien. Yo más capo que los demás, vivo soy. Un aplauso para mí, ¿no? Ahora sí me han pillado, ya es que soy un poco tonto, ¿no? Pero la mentira es algo grave delante de Dios. Está dentro de los 10 mandamientos. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, si queremos un cambio radical, tenemos que poner la palabra de Dios por obra, al 100%. Y el pecado es algo malo. ¿La corrupción de dónde viene? De la mentira. Porque supuestamente hay una ficha ahí en la oficina, ¿no? No se puede dar nada. Pero mientras nadie lo ve, yo puedo dar algo y listo. Y el proceso va un poco más rápido, ¿no? En vez de esperar 2 semanas, mañana puedo recoger mi documento, ¿no? Pero es mentira. La ética en el trabajo, otro punto. Mientras que en los países católicos el trabajo es un castigo de Dios, al ser expulsado Adán del paraíso y los oficios manuales tienen menos prestigio que los intelectuales, en los protestantes, hablando de la reforma, el trabajo no es nada malo. De hecho, Adán ya trabajaba en el huerto de Edén. Ser barrendero es tan digno como ser cirujano, y trabajar con excelencia y de forma ética también es una forma de honrar al Señor. Ahora, ¿cuánta discriminación laboral hay en nuestro medio? Yo me acuerdo en la primera casa que vivíamos acá en Miraflores, tal vez el primer mes que hemos llegado, yo he hecho un trabajo de pintura y tenía un jeans y no tenía ropa de trabajo y mi jeans se ha manchado y salí a la calle a comprar más pintura. La gente te mira con desprecio. Yo salgo el mismo tipo con este tipo de ropa, la gente te saluda, ¿no? El mismo tipo. Ahora, ustedes pueden ir a buscar uno en Chonchocoro, lo ponen en una ropa bonita, la gente lo va a saludar bonito. Puede ser el peor tipo. No es porque discriminamos. Discriminamos, hay algunos trabajos indignos, ¿no? Pensamos son incapaces, no han logrado nada en la vida. Y otros, sí, es gente que ha logrado algo. Ahora volvemos a nuestro texto de Colosenses, después de esa gran paréntesis que hice sobre lo que es la reforma. Nos dice que tenemos que trabajar como para el Señor, porque el Señor es la autoridad suprema. Es como si viniera el Rey. Ahora, en La Paz hubo un milagro grande en julio. No sé si se está dando cuenta en julio del milagro que había. No saben el cual estoy diciendo, porque todos los días hay milagros. Pero yo subí al alto en julio y estaban limpiando la autopista. Hasta la parte central estaban limpiando. Nunca he visto yo la autopista como en julio. Basura estaban limpiando. ¿Por qué? Porque llegaba el Papa. 4 horas en La Paz. Pero la ciudad se cambió. ¿Por qué? Porque venía una autoridad grande y queríamos quedar bien. A mí me gustó este día porque realmente la ciudad quedó limpio, ¿no? Ahora yo creo que se fue el Papa Francisco, igual salían los papeles del minibús, ¿no? Porque eso lo veo todos los días. Se bota cualquier cosa de la ventana. ¿Por qué? Porque estamos andando delante de algo que se ve. No hemos entendido todavía que hay alguien, no hay alguien que me esté mirando, estoy trabajando delante de Dios. Que nadie me esté mirando cuando yo tomo un tacho de basura y yo lo pongo al río, estoy haciendo algo mal en la creación de Dios. Pero mientras nadie me ve, más fácil que llevarlo a la esquinita, ¿no? No hemos entendido que Dios nos ve siempre. Y a eso se refiere este versículo, que nosotros estamos delante de Dios. Y nos dice, y no como para alguien en este mundo, no para los hombres. Ahora, por ejemplo, mi jefe me viene a visitar muy pocas veces, no sé cuándo me visitó la última vez en Bolivia, son años atrás. Ahora yo podría decir, parece que no hay planes que me va a visitar otra vez. Estaré pasándolo bien, ¿no? Haciendo lo mínimo, porque hasta que venga, además no sabe español. ¿Qué va a saber? Puede hacer una entrevista con una persona, yo organice quién lo traduce y vamos a decir que estoy trabajando bonito y listo, ¿no? Podría hacerlo, pero no. Estoy trabajando delante de Dios. Estoy trabajando delante de Dios. Y por eso queremos dar lo mejor. Y yo doy gracias por muchos colaboradores que tengo que han entendido este principio. Que yo esté en la oficina, que no esté en la oficina, han entendido que tienen que hacer el trabajo bien. Esta semana me dio rabia. Nosotros hemos hecho imprimir bolígrafos, pero estaban muy mal hechos. Estaban hechos según una versión bíblica que les voy a leer. Les voy a leer un pasaje en Romanos 12. Pero no voy a tomar una versión muy conocida. Voy a tomar la versión popular boliviana. Dice lo siguiente. Romanos 12, los versículos 7 y 8. Si tu don es servir, hazlo más o menos. Si eres maestro, enseña más o menos. Si tu don consiste en animar a otros, cállate. Si tu don es dar, des más o menos. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, hazlo más o menos. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo más o menos, o no lo hagas. Menos mal esta versión no existe. Está en uso, pero no está impreso. Eso es lo bueno. No, la palabra de Dios nos dice algo diferente. Lo voy ahora a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hacerlo bien. Ahora nosotros a veces pensamos es un aspecto cultural, ¿no? Es un aspecto cultural en cierta forma. Pero nosotros tenemos que tomar la cultura bíblica. Ya no importa si es una cultura latinoamericana, europea, asiática, no importa eso. Nosotros que hemos recibido a Cristo, estamos con una nueva cultura, no importa de qué continente estamos viniendo. Lo que nos enseña la palabra de Dios, que tenemos que hacer las cosas bien. Hace pocos días, un médico de nuestra congregación recibió un premio por su buen trabajo. Y me imagino que lo recibió no solamente porque cuando entraba el jefe estaba haciendo bien la cosa, sino que lo hace bien también cuando nadie está. Pero eso es un principio de la Biblia, no es nada espectacular. Anoche, yo recién me enteré anoche que tenía que predicar hoy. Y había preparado el sermón antes, pero no me había salido bien y lo había dejado ahí. Sabía que un día me iba a tocar, no sabía qué iba a hacer hoy. Entonces ayer me enteré y bueno, volví a la casa muy tarde ayer. Y después tenía ganas de dormir. Pero leí este pasaje y dice, lo que hagas, hazlo de todo corazón. Así que no me quedó otra que trabajar en eso anoche y un poco más esta mañana. Porque lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Yo hubiera podido pararme una hora acá y contarles algo, me hubieran alcanzado las palabras. Pero no hubiera hecho las cosas bien delante de Dios. Y eso tenemos que hacerlo. Cuando estamos haciendo algo, que lo hagamos bien. Vamos al versículo siguiente, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, lo que tú estás haciendo, que lo hagas con entusiasmo, con esmero, con dedicación, con buenas ganas, ¿ya? Que tú estés limpiando tu casa, que tú estés cocinando, que tú estés a cargo de 150 empleados, no importa, no importa, tienes que hacerlo bien, de eso se trata. Y si yo tengo que arreglar un coche de un cliente, tengo que arreglarlo bien, ¿no? Es muy fácil decir, ya le cambié el aceite. ¿Cuántos de nosotros no se dan cuenta cuando el aceite no está cambiado? Bueno, mayormente estamos parados al lado, ¿no? Y nos abre el frasco. O nos puede decir, he cambiado la batería, le puse una batería nueva. Y se puede poner una batería usada. ¿Cuántos de nosotros no se dan cuenta? ¿Cuántos? Por eso queremos ir donde hay referencia. Muchas veces estamos buscando, digamos, un mecánico. Preguntamos, ¿a quién me recomiendas? Porque sabemos que son de confianza, ¿no? De eso se trata. Ahora también la Biblia habla a los jefes, ¿no? No es exactamente dentro de esos versículos, ya les voy a avisar que no voy a terminar el mensaje hoy, voy a seguir en otra, pero para dar también un equilibrio. Nos dice, amos, en Colosenses 4:1, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces, no solamente la Biblia está hablando a los empleados, ¿no? Empleados, ustedes tienen que agacharse al máximo, ¿no? Y el jefe, el superior, puede hacer lo que quiere. Tal vez nosotros tenemos un jefe que es malo. Espero que nadie de nosotros sea un jefe malo. Pero podemos leer también lo que dice la palabra. Si tenemos un jefe malo, vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice,
criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
No sé cuántos de ustedes tienen jefes difíciles de soportar. ¿Cuál es la palabra que se usa para este tipo de jefe acá? No hay, ¿no? Pero todos nosotros tenemos o conocemos a personas así. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos incluso que estar sujetos a esos que son malos. Esos que te den un trabajo, lo haces y después te riñen porque no lo has hecho al gusto de ellos. Y después te dicen, así tienes que hacerlo. Y así lo haces y la próxima semana está mal porque lo hiciste así. Seguramente todos nosotros hemos tenido jefes así, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que aunque fueran así, tenemos que estar sujetos. Y eso nos cuesta, ¿cierto? ¿Y saben cuándo cuesta más? Si son cristianos. Si están en la misma iglesia. Ahí que es tremendo. Mientras no son cristianos, se puede excusar. Uno dice, ya, bueno, no son cristianos, ¿qué se puede hacer? Pero cuando se congregan en la misma iglesia, uno dice, no, qué increíble, ¿no? Pero no tenemos permiso para no someternos a ellos. Ahora quiero llegar al punto esencial. Cuando nosotros hemos tenido una conversión genuina, cuando hemos recibido a Cristo de verdad, hay un cambio en nuestra vida. Y este cambio no va a ser de la noche al día. Puede ser que sea un proceso que nos cuesta, pero el proceso tiene que ir subiendo. Tiene que empezar en cierto punto e ir mejorando. Si el proceso está así, que yo soy un buen empleado y que llego a ser siempre peor, estoy en mal camino, ¿no? Yo realmente como cristiano tengo que tener cambios. Mi vida tiene que cambiar. Y también en el lugar de trabajo. Ahí yo tengo que darme cuenta, Jesús me ve. Jesús me ve. Y aunque tal vez mi jefe me discrimina, aunque tal vez los empleados que están ahí también trabajando me discriminan, yo tengo que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque mi jefe es Dios. Y mi jefe lo ve, y lo vamos a ver la próxima vez, hay un premio. Yo no estoy trabajando solamente porque recibo dinero, ¿no? Porque me dan el sueldo mínimo o porque me dan un poco más, entonces voy a cumplir. Ahora, ¿cuál es nuestro problema hoy en día? No somos como esos obreros que cuando las misioneras no estaban mirando que se va sentadas en la sombra. Nosotros ya tenemos nuestra computadora, entonces nos ponemos ahí como si estuviéramos trabajando. ¿Y qué hacemos? Leyendo periódico, chateando, mirando una película, pero bien concentrados estamos, ¿no? Ahora, ¿Jesús no lo ve? ¿Jesús no se da cuenta? Entonces el premio no va a ser tan grande. El premio, la vida eterna la vamos a tener. No es que no vamos a tener la vida eterna por esas cosas. Pero el premio no va a ser tan glorioso. Y es algo que a todos nosotros nos toca. La flojera es algo humano, ¿no? A mí también me tocan esos temas. Tenemos que dar lo mejor. Tenemos que trabajar bien para Jesús. Ahora, cuando uno trabaja por su cuenta propia, es más fácil motivarse, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago negocio, yo compro, yo vendo, al final del día yo tengo mi ganancia y eso me motiva. Pero ¿qué tal si yo estoy trabajando por un jefe que no me da ningún reconocimiento? Entra a la oficina, apenas me saluda y después me está riñendo por algo. ¿Da ganas de trabajar? A veces no, ¿no? Y después, peor, yo me doy cuenta que el jefe está ganando plata y el jefe la despilfara la plata. Eso nos da rabia, ¿o no? ¿O ustedes están felices? No, creo, ¿no? A uno apenas le da para vivir, el jefe tiene un auto bonito, la esposa otro auto bonito, y una vez vemos en su laptop donde han pasado las vacaciones, decimos, no está mal, no pasar las vacaciones ahí. Pero nosotros estamos trabajando delante de Dios, delante del Señor que nos va a premiar. Y por eso esa palabra tuvo mucho impacto en algunos lugares. Y yo les quiero animar, si queremos que en nuestro medio haya cambios reales, tenemos que poner por práctica lo que dice acá. Tenemos que tomarlo muy en serio, que tenemos que hacer las cosas de todo corazón. En la Biblia, como 70 veces se lee con todo corazón, o de un corazón entero. Ahora la pregunta, ¿tú estás haciendo tu trabajo de todo corazón? ¿O en la evaluación en tu empresa dicen? Es como los demás, ni es peor ni es mejor. Entonces no estás haciendo de todo corazón. Cuando estamos haciendo de todo corazón, se tiene que destacar. El trabajo se destaca. Y como la Biblia nos dice, no es solamente a los jefes buenos, no solamente a los que nos saben motivar y que cuando entramos a la oficina nos dan un abrazo, qué bien que estés acá, sino los que llegan 2 horas más tarde que nosotros, se van a su escritorio, no saludan, no trabajan y tal vez ganan mucho más que nosotros. Acá terminamos para hoy, queridos hermanos, pensando que tenemos un jefe justo que lo ve todo. Y la próxima vez vamos a ver más de lo que es la paga, la remuneración que un día vamos a tener. Que el Señor les bendiga y que esa semana sea excelente en su trabajo. Bendiciones.